Buenos días a todos. Wow. Lo que el pastor Pete dijo, el pastor Pete dijo, bueno, después de ver este video, yo creo que pensé que estaba listo para el campamento. Creo que tengo que ir a casa, dormir bastante y prepararme. Pero es un maravilloso tiempo en realidad. Y para darle un testimonio sobre en los últimos años, como ministerio, hemos apoyado el campamento. O sea, hemos tomado muchos jóvenes de estos evangelismos, de chicos de la calle que vienen. Nosotros, a veces cuando hemos ido al evangelismo, en la noche, tal vez un día viernes, y un joven nos dice, hace 10 años yo fui al campamento, y usualmente dicen esto, fue el mejor tiempo de mi vida. Y es maravilloso porque cuando estos jóvenes van para allá, estos niños, tienen un tiempo increíble y es siempre tan, nos edifica tanto porque yo no puedo decir más de lo que ellos han dicho ya en el video. La razón por la que voy nuevamente por mi año 34, sí, es maravilloso. Y si yo puedo disfrutarlo a mi edad, imagínese cómo los jóvenes lo disfrutan. Yo solía manejar el carrito de golf, pero ahora voy en silla de ruedas. No importa cómo llegues, lo importante es que llegues. Padre, te agradecemos esta mañana y te pedimos que bendigas este mensaje. Gracias por los mensajes que ya han sido predicados en la mañana. Gracias por edificar a tu pueblo, animar nuestros corazones. Hazlo nuevamente hoy en este servicio. Sé glorificado, sé magnificado. Es nuestro deseo. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. También podrá encontrar en alguna de las sillas ahí sobres que van a apoyar las becas de la escuela. Hay muchachos que quieren ir. Uno de los muchachos que dice, cuando uno va a la escuela pública, dicen que son tus amigos, pero a las finales no lo son. En muchos casos, hay muchos jóvenes aquí que quisieran venir a esta escuela GGCA. Aquí hay una atmósfera muy distinta, una de aceptación. Y cuando sabemos que hay jóvenes, niños que quieren venir a nuestra escuela, pero no cuentan con los fondos suficientes, tal vez nosotros podemos ayudarles de una manera por medio de las becas. Así que si puede considerar poner algo en ese sobre. Si puede ir con nosotros en su Biblia a Primera de Corintios, capítulo 1, empezando en el verso 26, y luego vamos a ir a Segunda de Corintios, el capítulo 12. En Primera de Corintios 1, 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin. Y el 29 dice, ¿por qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Y luego en Segunda de Corintios, capítulo 12, y aquí nuevamente el apóstol Pablo habla sobre este aguijón en la carne, en el versículo 7, un mensajero de Satanás que fue enviado para bofetearlo, para que no me enaltezca de sobremanera, dice él, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Y note esto, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios ama usar a la gente débil. Amén. Sí. ¿Por qué? Porque él no tiene ninguna opción. De hecho, una de las calificaciones para la salvación en Romanos capítulo 5 habla de que nosotros somos pecadores, éramos enemigos. Una de las cosas que dice es que sin fuerza. Y luego dice que en tiempo Dios murió por los que estaban perdidos. Dice ahí que estábamos sin poderes, débiles. Una de las razones por la que éramos candidatos a la salvación era porque no teníamos fuerza. Pero es interesante que hacemos una transición una vez que nacemos de nuevo y que pertenecemos al cuerpo de Cristo, y por alguna razón creemos que Dios nos pone en este camino donde ahora debemos tener mucha fuerza para que podamos ser usados por Dios, para ser efectivos. Pero el hecho es que como seres humanos, todos nosotros, sin excepción, tenemos muchas imperfecciones y faltas, ya sean físicas, emocionalmente, intelectualmente o espiritualmente. Aparte de eso, tenemos circunstancias incontrolables, ya sea financieramente o de forma de relaciones. El problema en realidad no son nuestras debilidades, es lo que hacemos con ellas. Podemos usar esas debilidades, presentarnos nosotros mismos, y no, somos animados a hacer esto en Romanos 12:2, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y incluyo en esto también nuestras debilidades. Presentémosla a Dios para que Él nos pueda usar. Desafortunadamente, en muchas iglesias, y yo no creo que ese sea el caso aquí, pero no estoy pintando la figura de que somos la única excepción, pero en muchas iglesias hoy pasan mucho tiempo, demasiado tiempo, negando sus debilidades, defendiendo sus debilidades o excusando sus debilidades o aún escondiéndolas. Nosotros no. Nosotros las admitimos, amén. Sí, las tenemos. Ven a Mayor Gracia y vas a encontrar una congregación de gente bastante débil. Sí. Nosotros no decimos en la comunidad que somos los cristianos más fuertes que vas a encontrar en el área de Baltimore. Tal vez, digamos, somos los más débiles, somos los más frágiles. Lidiamos con más luchas que los demás. Tal vez los otros sí, pero tal vez no lo admiten. Nosotros admitimos esto. Nosotros a veces ir a otras iglesias y ves lo que está pasando. Oh, estas personas están viviendo vidas impecables. Nada está mal hasta que tratan de salir del estacionamiento poniéndose delante uno de los otros con sus autos. Pero si pasamos mucho tiempo defendiendo nuestras debilidades, excusándolas o escondiéndolas, piensa en esto. De hecho, es como que causa que Dios no nos pueda usar y usar esas debilidades para sus propósitos. Porque Dios piensa distinto sobre nuestras debilidades. Nosotros pensamos que al venir a Cristo tenemos que estar en un camino donde está erradicado totalmente. Y debemos deshacernos de las debilidades lo más rápido que podamos. Pero Jesús y Dios piensa distinto sobre esto, porque Él piensa distinto sobre todo de la manera que nosotros o que tú y yo pensamos. Isaías 55 dice en el verso 9, mis pensamientos no son tus pensamientos. Él ni siquiera, no dijo, mis pensamientos no son parecidos al tuyo. Él dijo, no, mis pensamientos no son los tuyos. Y ya aquí estoy pensando que tengo estas debilidades y tengo que deshacerme de ellas y vencer estas debilidades. Y Jesús dice, en realidad, ¿piensas eso? Ese no es mi objetivo, esa no es mi meta. Mi meta es utilizar esas debilidades en tal manera que ellas sean las la catalista para que mi fortaleza sea hecha perfecta en tu debilidad. Dios dice esto. Nosotros pensamos que Él solo quiere usar nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Pero no quiero solamente decir que Él no lo hace, porque sí, Él lo hace y utilizará esas partes en las que somos talentosos y tenemos dones, porque Dios nos da dones para glorificar su nombre. Y sí tenemos fortalezas y sí quiere utilizarlas Él, pero Él también quiere utilizar nuestras debilidades. No se equivoque al respecto. Nuevamente, en 1 Corintios 1, Pablo dice, abriendo su mensaje, dice que lo que Dios a propósito usa, lo que el mundo dice que es necio para avergonzar al mundo. ¿No es increíble que Dios haga esta elección? Nosotros nos preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me llamaste a mí? ¿Por qué yo soy el único en mi familia? Porque tú fuiste lo suficientemente débil para ser usado por Dios. Tal vez los demás eran demasiado fuertes, demasiado determinados en su propio esfuerzo para ser aceptos delante de Dios. Nosotros supimos que no podíamos hacerlo en nuestras fuerzas. Estábamos sin fuerzas. Nuestras debilidades no son accidentes. Fueron ordenadas por Dios. Imagine eso, que Dios ordena las debilidades, pero también las capitaliza para su gloria. Yo no creo que nunca Dios ha dicho o he estado impresionado con la fortaleza del hombre. Él está atraído a las personas que son débiles y son honestos en cuanto a su debilidad y las admiten. Cuando usted busca en el Antiguo Testamento, Dios pone su mano sobre estas personas. Siempre ellos respondieron de la misma manera. ¿Quién soy yo? ¿Yo? ¿A mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué te pasa, Dios? ¿No pudiste encontrar a alguien más fuerte? ¿Alguien que es fuerte? Sí, hay muchos. Pero yo estoy buscando a personas que sus voluntades débiles puedan rendirse a mi voluntad. Y eso es lo que Él busca. ¿Se da cuenta que en lo que Él dijo en el monte, benditos, bienaventurados son los débiles, los que son pobres, los que lloran? Imagínense, muchos de nosotros dice que debemos ser quebrantados en espíritu, pobres. Ellos somos personas que reconocemos nuestras debilidades. Y las debilidades de las que la Biblia habla, no a propósito. Él dijo, es como un aguijón en la carne. Y aquí está el gran apóstol Pablo. Y él ha sido llamado por Dios. Y sabemos por su historia que es Saúl de Tarsis. Y él ahora tiene mucha revelación. Vio cosas fueron reveladas a su corazón que Dios no le reveló a nadie más, a ningún otro ser humano. Él obtuvo una revelación de Dios que nadie había recibido antes. Y Pablo tal vez está pensando que él va a ir en esta vida con estas maravillosas revelaciones y este nuevo llamamiento de Dios. Y Dios dice, a propósito, tengo que añadir un aguijón. ¿Y qué es lo que Pablo hizo? Inmediatamente él respondió y dijo, oh, sí, lo entiendo. Él dice, no, quítamela. No una, dos, pero tres veces. Y me encanta la respuesta de Dios. No. ¿Alguna vez has oído una respuesta así de Dios? Oh, Señor, te pido en el nombre de Jesús, tu siervo fiel, por favor, Señor. Y él dice, no. Oh, ¿qué decimos? Gracias, Señor, te amo, de todas maneras te amo. No, ¿qué quieres decir que no? ¿Cómo quieres decir no? ¿Sabes con quién estás hablando? Y él dice, sí, conozco con quién estoy hablando. Este aguijón no es un pecado o un carácter o una falta en nuestro carácter. Es algo que hemos heredado es una limitación que viene de nuestra antigua manera pecaminosa. No tenemos poder para cambiarlo. Porque, ¿sabe qué? Si pudiésemos, lo cambiaríamos, pero no podemos. Cuando pensamos en las limitaciones de nuestra vida, pensamos así, porque Dios no me puede usar, tengo estas limitaciones, pero recuerda esto, Dios nunca está limitado por nuestras limitaciones, jamás. De hecho, se hace una ocasión para que Dios nos use, se hace una oportunidad para que Él utilice esas limitaciones o debilidades, o llámalo lo que quieras. Cuando esa palabra es utilizada en las Escrituras, quiere decir que estamos sin fuerza o sin poder. Eso es lo que quiere decir una debilidad. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Dice que Dios elige y derrama su gran poder sobre contenedores ordinarios. Alguna vez no pensé que se vio como algo así. Somos contenedores. Él dice, tenemos este tesoro y está encontrado en vasijas terrenales. Y cada día nos levantamos con esas vasijas terrenales. Y cada día se nos recuerda que vivimos en esta vasija terrenal. Pero no nos ocupamos tanto en cuanto a esta vasija. Estamos ocupados con el tesoro que está dentro. Dios dice, si tomas tu poder y lo pones sobre contenedores poderosos, Él dice, no puede ser revelado por lo que es, a menos de que venga por medio de una vasija ordinaria, gente débil, gente común. ¿Qué hacemos entonces? Admitimos estas imperfecciones y estas debilidades. Dejamos de pretender que tenemos todo resuelto. Por muchos años de trabajar en el ministerio de jóvenes, no lo hacemos a propósito, pero la gente joven tiene esta idea de que y este concepto que los líderes, los pastores piensan que somos perfectos. Oh, no, Dios mío. No, ¿qué quieres decir? ¿Sabes qué? Para probarte esto, voy a hacer que vengas a vivir a mi casa conmigo por una semana. Y tal vez yo nunca vas a querer ser parte de nuestro ministerio. Dice, oh, yo acabo de descubrir cómo es este tipo. No, todos somos así. No, pensamos así o pensamos en nuestros hogares, nuestras familias y decimos, oh, Señor, ¿por qué es que mi familia es tan rara? ¿Por qué somos tan locos? Pero todos los demás no lo son. Es porque nunca has vivido en sus hogares. Porque si lo hicieses, te darías cuenta que, wow, qué revelación. Todos somos raros. Todos somos locos. Todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos más gracia. Todos tenemos debilidades. Y Dios está presto a derramar su poder en nuestras vasijas ordinarias. Si queremos que Dios nos use, tenemos que reconocer dos cosas muy importantes, muy simples, pero dos cosas que dejamos de lado. Primero, tenemos que conocer quién es Dios, cómo Él es. Mateo 16:16, Pedro lo dijo, cuando Jesús puso esta pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Tú eres el Cristo, dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Un momento brillante que Pedro tuvo en su vida, porque lo dijo correctamente. Cuando Jesús dijo, oh, voy a ir a la cruz, él dijo, eso no va a pasar. Oh, gracias, Satanás, pero cállate. Por un momento, Pedro tiene la respuesta correcta, pero Dios quiere que sepamos siempre quién Él es. Y otra cosa que tenemos que saber es quiénes somos nosotros. Y me encanta esto porque en Hechos capítulo 14, Barnabás habla que los apóstoles se recibieron revelaciones de Dios, cosas sobrenaturales sucedían, milagros, y la gente se maravillaba y decía, oh, deben ser Dios. Y Bernabé dijo, no, somos seres humanos, somos gente débil. Este poder que está siendo demostrado por medio de nuestras vidas es Dios, no somos nosotros. Somos seres humanos. Y si se necesita una crisis para ponernos a un lugar en el que podamos reconocer esto, espere una crisis. Esté a la expectativa, porque si es que pensamos que vamos a ser cristianos supernaturales, que no tendremos debilidades, sin conceptos falsos. Estamos bromeándonos porque, ¿cómo puedo decirlo? Los líderes o los cristianos más maduros son los que se dan cuenta que la esencia de su vida es levantarse y caer y levantarse y caer y levantarse, caer y levantarse y caminar al cielo algún día. Esa es la esencia de un cristiano maduro. Dicen, ¿sabes qué? No me voy a preocupar o preocuparme de sobremanera en mis debilidades. No voy a sentarme allí a diario, analizarlos, pero voy a decir, Señor, si tú puedes utilizar estas debilidades y hacer tu poder manifiesto por medio de ellas, bienvenido eres, porque yo no puedo hacer nada con ellos. Y Él lo hará. Admítalos. Y luego sea conténtese con esas debilidades. Pablo dice, estoy contento. Segundas de Corintios 9. De esta manera, el poder de Dios puede trabajar por medio de mí. ¿No es eso lo que queremos? ¿No es eso lo que buscamos? Queremos que Cristo sea visto. Queremos que Él sea visto por este mundo. Nosotros no podemos hacer esto, pero Él sí. Así que deje de tratar de ser libre de esas debilidades. Pero Pablo dice, yo soy un recordatorio para que yo pueda siempre depender de Dios. Si yo no tuviese estas debilidades, yo sería orgulloso, sería arrogante, estaría tan lejos de la tierra que no me podría relacionar con ningún ser humano. ¿Y no es acaso maravilloso? Y la pregunta ha sido hecha por teólogos por medio de las épocas. ¿Cuál era esa debilidad de Pablo? Y a propósito a Dios, Dios hizo que no sepamos de esta debilidad, solamente un grupo de personas nos podríamos identificar con esa debilidad. Dios no lo hace, no lo revela. Lo que Él quiere decir, no vas a saber lo que es esta debilidad. ¿Sabes qué? Tú tienes una debilidad, la tienes, así como Pablo la tuvo. Esto nos previene y nos mantiene humildes. Imagínese que erradiquemos todas las debilidades. ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería nuestra actitud hacia otros cristianos? Empezaríamos a mirarlos de hacia abajo, a menospreciarlos. Empezaríamos a mirar a sus debilidades y decirles, ¿cuál es tu problema? Yo pude resolver eso hace 10 años. Y mírame a mí, yo soy un ejemplo brillante de lo que Cristo dice que debemos ser. ¿Qué te pasa a ti hoy? Caray, eso sería terrible. Pero Dios, ¿sabe qué? La debilidad es como un gobernador. Nosotros solíamos rentar estos camiones. Yo no sé cómo es que eso, pero a veces yo quería ir a avanzar más rápido, porque no, es este mecanismo que no te permite subir más de la debilidad que está a 55 millas por hora. Pero si no tuviéramos eso, estaríamos yendo muy rápido, iríamos a lugares que Dios no quisiera que fuésemos, pero esas debilidades, ese mecanismo nos mantiene en el lugar perfecto. Gedeón. 3,200, dice Gedeón. Dice Dios, esos son muchos hombres, cortémoslo. Y finalmente, él corta miles y él termina, Gedeón termina con 300. ¿Sabe cuáles eran sus chances? 450 contra uno. Y Dios dice, a mí me gustan esos chances. ¿Y qué dice Gedeón? A mí no me gustan estas probabilidades. Ahora teníamos 3,200, ahora solamente tenemos 300. Y Dios, ¿crees que tenemos suficientes hombres? Y Él dice, sí. Eso es lo que Él hace, así en nuestras vidas, para hacernos recordar que su fuerza, no la nuestra, su poder, no la nuestra. Él tiene que hacer esto. Las debilidades, ¿sabe qué también hace? Anima nuestra comunión con otros creyentes. Nos podemos identificar con cualquiera y con todos en el cuerpo de Cristo. Los espíritus independientes no dependen de nadie porque supuestamente lo tienen todo en su lugar, pero nosotros, nuestras debilidades las tomamos y estamos aquí en el cuerpo de Cristo y hacemos una soga fuerte de poder, porque nuestras debilidades y la tuya y la mía y las de los demás son tejidas juntas. El pastor dijo a las 9 de la mañana que cada músculo, cada coyuntura débil, cada persona que está aquí viene y hace un cordón fuerte que solo puede suceder en Jesucristo. Los cristianos, cuando son como cuando la nieve cae, son apenas una cosa débil, pero cuando caen todos a la vez, ponnos juntos y somos una tremenda tormenta de nieve, parando el tráfico y parando las ciudades enteras. Así somos nosotros. ¿Sabes qué también hace las debilidades? Ayuda a animar o nuestra empatía hacia otros cristianos. Sí, necesitamos esto. Al reconocer nuestras debilidades, vamos a poder reconocer y ser compasivos con las debilidades de otros. ¿Y qué bendición es esto? Cuando alguien está sufriendo, batallando, puedes ir a su lado y decirle, ¿sabes qué? Yo sé cómo es ser débil. Sé cómo es tener esas luchas. Sé cómo es tener las limitaciones de la carne, no tener control sobre las cosas que quisieras tener control. Y estamos juntos en esto. Y juntos podemos atravesar esto. Porque la debilidad, en nuestra debilidad, el poder de Dios se hará manifiesto. Y tendremos esa capacidad. Otros van a encontrar sanidad. Imagínese esto. En nuestras heridas, otros van a encontrar fortaleza en nuestras debilidades. Imagínese. Es así como opera Dios. Sabe que nosotros somos más efectivos y nuestro ministerio más efectivo viene a través de nosotros, por medio de nuestras debilidades y nuestras heridas más grandes. Es cuando hemos atravesado cosas muy duras que parece solamente allí que tenemos una oportunidad de tener unción en esa área y podemos compartir esto con otros que tal vez puedan estar batallando en el cuerpo de Cristo. Porque como nosotros, otros, todos decimos lo mismo. ¿Cómo aprendiste? Yo aprendí de la manera difícil. Yo nunca he oído a alguien decir, oh, yo lo aprendí de la forma fácil. Oh, ¿en cierto? En realidad, oh, sí, de la manera, sin problemas, sin presiones. Oh, bien fácil. Yo nunca he oído a nadie decir eso. Oh, yo aprendí de la manera difícil. ¿Por qué? Porque soy cabeza dura. Pero soy débil, pero Dios me eligió. Son gente de cabeza dura. En 1 Corintios 1, cuando Pablo dice esa lista de individuos que él llamó, una traducción dice cabeza dura. Charlie Brown, tienes mucha compañía. Estamos contigo. Hudson Taylor dijo una vez estas palabras: todos los gigantes de Dios fueron gente débil. Wow, es tan increíble, es tan cierto. Moisés fue cambiado de un asesino al hombre, al libertador del pueblo. Pedro, de débil a una roca del Señor. Dios se especializa en cambiar las debilidades en fortalezas. Él se especializa en eso. Mientras más honestos somos, ¿qué es lo que la Biblia dice en Primera de Juan? Más gracia tenemos. El ser honestos en la presencia del Señor y no dar la impresión de que no tenemos fallas, no tenemos imperfecciones o no tenemos debilidades. Caray, vamos. Lo dijimos la otra noche en nuestro estudio bíblico en Laurel. Cuando nacimos en este mundo, Dios pudo poner una etiqueta que dice cómo está. ¿Saben lo que estoy hablando? ¿Alguna vez ha comprado ese automóvil o esa ropa que dice en la condición que está? Son los automóviles así de los que no quiere comprar. Cuando íbamos a la Aquí dice el, te dicen cuando están arrebatando estos automóviles, todos los compradores dicen, no, nadie quiere apostar por ese carro, pero Dios nos pone aquí y nos dice, así como está. ¿Cuántos padres dirían, oh, no, Señor, ¿nos podría dar otro? ¿Nos podrías dar otro niño que no tenga esta etiqueta? No, todos venimos con dificultades, problemas, desafíos, fallas. Tal vez usted ha comprado una ropa muy linda y dice, oh, pero está perfecta. Y luego cuando la revisa, se da cuenta que está dañada. Se pone el pantalón y dice, oye, aquí, oh, está dañado, o el botón no funciona, o el cierre, y no sabe qué hacer. Y dices, ¿qué hago ahora? Y vas a la tienda. ¿Puedo intercambiarlo? No, es según está. Usted la compró y es suya, no la puede devolver. ¿Sabe lo que pienso sobre el cuerpo de Cristo y ser honestos de esta manera? Es que esta manera de autenticidad atrae a la gente. Hay gente que viene a esta iglesia y nos puede mirar y puede ver la honestidad y la transparencia. No tenemos pretensiones, no decimos que somos perfectos, que no tenemos desafíos. Ellos piensan que es algo atractivo porque ellos dicen, yo puedo venir a esta iglesia, yo creo que puedo pertenecer aquí porque soy como ellos y yo creo que puedo venir aquí. Y nosotros diríamos, sí, eres bienvenido. Necesitamos más gente rara. No, estoy bromeando. Imagínense que todas las personas viesen solamente nuestras fortalezas, estarían desanimados. Ellos pensarían, yo no podré ser así, yo no voy a poder vivir como ellos viven. Pero cuando ven que Dios nos usa a pesar de nuestras debilidades, ellos piensan, tal vez Dios me puede usar también a mí, tal vez hay un lugar para mí allí. Y si queremos impresionar a la gente, influenciar a la gente, para influenciarles, tenemos que permitirles acercarse lo suficiente para que vean las fallas y las debilidades que tiene, limitaciones, porque cuando todo es al fin y al cabo, Pablo dijo, queremos que Dios se gloríe en nuestras debilidades. Dios batalló con este personaje, Jacob. Jacob dijo, yo no sabía que era Dios con el que batallaba, pero él dijo, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Y Dios dijo, ok, y es allí donde tocó su costado y dislocó su cadera. ¿Por qué hizo Dios eso? Tomó la fuerza de Jacob y la hizo en debilidad. Y desde ese día en adelante, él caminó cojeando. Un recordatorio por siempre, que él nunca podría correr de Dios. Y creo que cuando venimos aquí juntos en el cuerpo de Cristo, ¿sabe lo que hacemos? Tal vez no obviamente, pero en nuestros corazones sabemos, es que llegamos cojeando a la iglesia. Y llegamos cojeando y nos vamos cojeando. ¡Oh, que luego salimos de aquí listos, fuertes! No. Entramos cojeando y salimos cojeando. Y es así como vivimos nuestras vidas y está bien con nosotros porque sabemos el secreto. ¿Cuál es el secreto? Dios dice, voy a tomar esa debilidad y voy a encontrar una manera de revelar mi fortaleza en ella. Y lo que alguna vez clamamos y rogamos a Dios, Señor, quítamela. Por favor, permite que yo venza esto. Y será la misma cosa que diremos, Señor, se gloría en mi debilidad. Y si esto quiere decir que voy a cojear toda mi vida y no podré correr más o correr adelante de Dios, pero quedarme en el mismo paso que en el que va, vale la pena. Sí, somos débiles, sí, somos contenedores y vasijas ordinarias, pero es lo que Dios tiene para usar. Disfrutémosla y gloriémonos en ello. Considerémoslo un privilegio y recordemos que Dios no es limitado por nuestras limitaciones. Amén. ¿Puede orar conmigo? Con sus ojos cerrados, Si tal vez usted está aquí hoy y nunca ha confiado en Cristo de forma personal, queremos darle esta invitación como lo hacemos cada servicio. ¿No? Tal vez usted no ha confiado jamás en Jesús. Tal vez usted dice, no creo que sea lo suficiente fuerte para ser cristiano. Se lo decimos aquí, no lo es, porque si usted está débil, es un candidato perfecto. Cristo puede hacer por usted lo que usted no puede hacer por usted mismo. Él le puede salvar. Él le puede redimir. Él puede llenar su vida con propósito y esperanza. Es solamente por Cristo. Hágalo ahora. Dígale, Jesús, ven a mi corazón, vive en mí. Quiero esa gracia. Quiero ser uno de esos candidatos que puede llevar sus limitaciones y debilidades y verlas cambiadas por tu fortaleza. Límpiame de mis pecados. Sálvame. Si usted ha hecho esta oración por fe, levante su mano y bájela de inmediato para que los sugieres le puedan dar un regalo. Padre, gracias por poder estar juntos aquí, el cuerpo de Cristo. Somos débiles, pero somos los débiles que tú has ya escogido para revelar tu gran fortaleza en la tierra hoy. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.